Expedición Único al Mayor.
Un espacio donde la comunidad universitaria y las relaciones internacionales están en la misma sintonía. Saludamos a la audiencia de Expedición Único al Mayor. Hoy nos acompañan docentes e invitados internacionales de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, quienes nos contarán sobre el primer encuentro internacional de nuevas tecnologías para la construcción. Este evento se desarrolla en el marco de la internacionalización institucional, proceso que ha logrado consolidarse gracias a las directivas de la universidad y a la sinergia de las facultades y dependencias. Bienvenidos.
De acuerdo a la programación del primer Encuentro Internacional de Nuevas Tecnologías para la Construcción, la Facultad de Ingeniería y Arquitectura y sus programas de Construcción y Gestión en Arquitectura y Tecnología en Administración y Ejecución de Construcciones presentan al Dr. Carlos Toma García y al Dr. Francisco David Sanz Araúz. El Dr. Sanz Araúz es licenciado en Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid. El Dr. Carlos Toma García es licenciado en Ciencias Físicas y experto universitario de Estructuras y Patología de la Edificación. Galardonado con el Premio Nacional al Mejor Trabajo en Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, otorgado por el Gremio Español de Entidades Gestoras de Residuos de Construcción. Nos acompaña también la docente Florinda Sánchez, de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, docente de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura.
Aprovechamos la presencia aquí del doctor Francisco y del doctor Carlos, convocados por nuestra universidad, y teniendo en cuenta pues un tema que nos une a todos los presentes, quiero presentarles pues un tema como especie de debate en torno a las exigencias que demandan los usos de las edificaciones patrimoniales en el marco pues de las actuales tendencias de revitalización, de rehabilitación. Entonces, esto nos invita a abordar unos nuevos desafíos a partir de la integración de propuestas mixtas, tradicionales y de vanguardia, pues para garantizar la pervivencia de este patrimonio a futuro, optimizando el uso de esas edificaciones. En este sentido, pues hemos desarrollado nosotros desde la facultad algún proyecto interdisciplinario que vincula diversos campos del área y experimentan con materiales propios de edificaciones. Entonces queremos en este sentido recibir algunas cuestiones que ustedes nos puedan comentar, teniendo en cuenta que el doctor Francisco es experto en geología, el doctor Tomás es experto en física y pues desde la ingeniería civil se ve que esta interdisciplinariedad nos convoca en torno precisamente a un tema que inicialmente era de arquitectos, pero que hoy día hemos visto que definitivamente se ha abierto a otros temas y por qué no ahora es indispensable la convocatoria de todos los otros profesionales. Entonces, pues de eso es que queremos hablar en este momento. Entonces tengo pues como una primera pregunta en torno al tema y es en qué medida esta interdisciplinariedad está aportando en los procesos de restauración y recuperación del patrimonio.
Muy bien, muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí con ustedes y lo primero es agradecerles su amable invitación. En efecto, como dice la profesora, en el área de la conservación del patrimonio es un área fuertemente interdisciplinar. En la tradición, los arquitectos han salvaguardado el patrimonio con propuestas basadas en oficios tradicionales que iban funcionando. Pero al paso de los años, estos oficios han ido perdiendo, las técnicas tradicionales han ido cayendo en el olvido y la única manera que tenemos, desde mi punto de vista, de recuperarlas y ponerlas en valor es estudiándolas con métodos científicos, con métodos analíticos propios de las ciencias básicas y realizando nuevas propuestas que hayan pasado por una experimentación en laboratorio, experimentación que luego los compañeros de la ingeniería acabarán haciendo un desarrollo y una prueba y una serie de ensayos para poner ahí. De modo que yo creo que hay un componente de historia que es muy importante, un componente de técnica constructiva heredada y un componente de vanguardia al intentar ponerlo al día. Y entonces sería muy interesante, o creo que es muy interesante, aunar estos dos mundos, como ha dicho también la profesora, e incorporar nuevos materiales, por ejemplo, nanotecnología, con materiales antiguos como la cal, el yeso, la tierra o pinturas etcétera.
Absolutamente, totalmente de acuerdo. Y de hecho es la dinámica que seguimos en nuestro grupo de investigación. Yo pertenezco al área, a la parte de los materiales. Caracterizamos materiales de todo tipo, naturales, artificiales, los materiales pétreos propios de las estructuras o de las edificaciones con carácter histórico. Y los grupos de edificación de la parte ingenieril se dedican a proyectar estas rehabilitaciones. Nosotros desde la parte de materiales caracterizamos los materiales, analizamos cuáles pueden ser las patologías, cuál es la durabilidad de estos materiales, no solo de los materiales originales, sino también de los materiales que se propongan para la rehabilitación. Y un poco en ese sentido, trabajar desde varias líneas, desde varios frentes, es un poco lo que está haciendo que países como España, en el que el patrimonio es ingente, están haciendo que todo empiece a funcionar debidamente.
Desde su experiencia, ¿nos podrían compartir algún ejemplo en donde se haya implementado alguna de estas tecnologías, la nanotecnología, la biotecnología, en el recurso patrimonial?
Por ejemplo, me viene a la mente unas experiencias que hay ahora mismo en el centro de Europa, en Suiza, que ya hay patente en desarrollo y casi en explotación, de revestimientos de morteros de cal con aditivos de nanogel, también de nanosílice, pero de nanogel me quiero referir, que es un gran aislante. Y entonces estos revestimientos vienen a recuperar cascos históricos enteros revestidos o protegidos con morteros de cal o cal y arena, y incorporando esta tecnología de aislamiento, de modo que se produce a la vez la conservación del patrimonio y la rehabilitación energética del conjunto patrimonial, sin perder algo muy importante, que es el paisaje, ¿no? El paisaje cultural, que lo dan los colores de la cal, y esto hace que ciudades que tienen un carácter definido por sus materiales no lo pierdan, incorporando las ventajas de los materiales modernos.
Sí, igual que comenta David, me vienen a la cabeza varios proyectos más recientes, más antiguos. En el ADICIM, en el grupo de materiales, venimos trabajando con el grupo de edificación muchos años, y por ejemplo una de las actuaciones más importantes fue el Colegio Mayor de la Universidad Pontificia de Comillas, una construcción de hace
86, más o menos, de 1886,
efectivamente, creo. De esa época, efectivamente, y hubo una restauración sobre nuestros hombros cayó la responsabilidad de decidir qué materiales utilizar. Se propusieron pues materiales lo más tradicionales posibles, lógicamente, pero sí mejorados con las nuevas tecnologías, como pueden ser los nuevos cementos, morteros poliméricos, etcétera. Otra que me viene a la cabeza, porque tengo muy un grato recuerdo de ella, es la de que no es una edificación, es una estructura natural, un arco de piedra natural en la Bahía de Santander. La Bahía de Santander es una de las 10 más bonitas del mundo, de todo hay que decirlo. Santander, España, de la ciudad de Santander, en España. Y pues había una isla horadada, formaba un arco natural, y un temporal pues la derribó. Entonces el ayuntamiento, como tiene mucho arraigo a la historia de la ciudad, porque cuenta la leyenda que una barca con los santos mártires, que son los patrones de la ciudad, horadaron esa isla. Entonces el ayuntamiento nos pidió que hiciéramos un proyecto para reconstruirla, y lógicamente pues hubo que recuperar todos los restos del lecho marino, recomponerlos y analizar cuál era la mejor manera de unirlos. En este caso propusimos utilizar desde nuevos cementos de alta resistencia, morteros de envase cemento, morteros poliméricos, utilizando distintos tipos de áridos y utilizando también anclajes, que estamos hablando del año 2006-2007, entonces los morteros poliméricos o los anclajes para elementos estructurales con estos materiales no estaban muy en boga. Ahora sí que ha funcionado y se están utilizando mucho. En aquel caso pues se propusieron también estructuras metálicas con metales altamente resistentes a la corrosión, super inoxidables que llamaban, y todos estos materiales novedosos que no existían hace pocos años pues han permitido que estructuras de este tipo por lo menos tengan un proyecto para que sean reconstruidas.
Sí, enlazando con la primera pregunta, siempre que se interviene en patrimonio hay que intentar conseguir la máxima compatibilidad de los materiales, de modo que algunos materiales convencionales como el cemento Portland no es compatible con lo existente, y hay que hacer estudios de laboratorio para encontrar materiales compatibles. Por supuesto, lo más compatible es lo que existe, lo original, pero si queremos mejorarlo, por cuestiones como ha dicho el profesor Carlos Tomás, ante la durabilidad, por ejemplo, estos aceros inoxidables, pues hay que encontrar ese acuerdo entre materiales que nos garanticen la durabilidad en un entorno de patrimonio que puede ser vulnerable o que está dañado, de modo que tenemos una, haciendo un símil médico, una anatomía patológica, unos tejidos ya muy dañados, pues hay que intentar hacer un material que sea compatible con el cuerpo existente, ¿no? Y esas rótulas de titanio que luego se incorporan al hueso y tal, esto es lo que yo creo que debemos, el camino que debemos recorrer. Y eso pasa necesariamente por la investigación, necesariamente por los ensayos, necesariamente por la coordinación o cooperación con empresas entre distintas disciplinas, y en efecto esto es lo que quizá haya hecho que cambie completamente.
Un punto clave, la transferencia, porque el conocimiento muchas veces está en los centros de investigación, en la universidad, pero no llega a la sociedad a través de las empresas porque no hay una comunicación. Sí que es verdad que los científicos pecamos de publicar en revistas científicas que están al alcance de todo el mundo, pero no todo el mundo accede a esas revistas para documentarse. Entonces sería muy bueno que diéramos un poco a la empresa privada esa información de una forma un poco más elaborada, un poco más pensando en la aplicación, y al mismo tiempo eso hace que la propia universidad se retroalimente, porque conoce cuáles son las necesidades de la sociedad, en este caso del patrimonio, y puede reorientar su investigación para dar solución a esa problemática.
Precisamente me permiten abordar este otro tema, que es el de la anastilosis. Es decir, nosotros hemos estado en unos momentos históricos del patrimonio, en donde antes era el monumentalismo, el historicismo. Hemos llegado a una apertura grande realmente con esto de la aplicación de nuevas ciencias, pero todavía pues hay algún tipo de celo entre los patrimonialistas puros, en donde nos dicen no, que desde la ingeniería civil, que desde la física, desde la geología, de pronto estamos tratando de hacer falsos históricos, recuperando partes que realmente pues no se integran de forma coherente con la edificación. Pues la pregunta va en el sentido de que si ustedes han tenido algún impedimento a nivel normativo de pronto en España, porque aquí en Colombia sí lo hay. Por eso de pronto no se ha avanzado tanto como se ha querido desde la ciencia.
A medida que la profesora estaba hablando, me estaba viniendo a la cabeza también un ejemplo de una actuación, de una rehabilitación de un edificio en la ciudad de Bilbao, donde pues ese edificio, por formar parte del patrimonio, hubo que mantener las fachadas del edificio, a pesar de que las fachadas del edificio estaban altamente dañadas y que las actuaciones que hubo que aplicar para que esa fachada no colapsase o para que los elementos ornamentarios de la fachada no cayesen, era un gasto muchísimo mayor que el propio de reconstruir esa misma fachada con nuevos materiales, con hormigón, con la misma forma, exactamente. No sé si el valor arquitectónico está en los materiales originales o en las formas. Yo creo que, quiero pensar que está más
La memoria, digamos.
Exacto. Pero que el material con el cual estén hechos esos materiales no debería ser en este caso un impedimento. Y en esta actuación se nos obligó a mantener esa fachada. Se vació el edificio completamente. Incluso se cavó para sacar unas plantas de garaje subterráneo. Pero la fachada hubo que mantenerla. Y no tenía mucho sentido mantenerla porque estaba completamente obsoleto. Los materiales estaban obsoletos. Podía haber reconstruido, como en otros casos sí que se ha hecho, reconstruido completamente nuevo, igual, pero con materiales modernos, con hormigón.
Aquí hay un debate antiguo. No, esto no es nuevo. Cuando yo estudié mi máster de restauración, teníamos la misma pregunta sobre la mesa. El edificio como prueba arqueológica, como la materia arqueológica, el edificio como obra artística, como si fuera un cuadro, o el edificio como un ser vivo que va cambiando y va adaptándose a cada día. Y yo creo que no hay una respuesta única. Yo creo que cada caso hay que estudiarlo por separado, porque no es lo mismo un arco exento que tiene una función simbólica, un hotel que va a cambiar de uso a un convento que cambia para ser biblioteca. Yo creo que los condicionantes en torno a ese edificio y a ese bien de interés patrimonial
deben ser estudiados y nos darán una respuesta que será particular, será propia para cada edificio y no necesariamente ceñida a una escuela de, o bien de reconstrucción total o bien de conservación absoluta. Y luego es verdad que sobre todo algunas administraciones cometen, no sé si, yo creo que con buena intención, que cometen errores de bulto. Voy a poner un ejemplo casero. En mi casa hemos hecho una rehabilitación, teníamos un local a pie de calle con unos cierres que históricamente eran unos cierres metálicos de una determinada forma, originales, con el proyecto original de los años 20 en Madrid. Y la Comisión de Patrimonio entiende que en el barrio en el que está situado, el modelo histórico es un tipo de cierre de verja abierta. Y nos ha obligado, o nos pretendía obligar, a sustituir el cierre original de los años 20 porque no concordaba con el modelo teórico del cierre de que es un modelo inventado. Ya llegamos a hacer una especie de kafkiano o de Italo Calvino, de algún escritor de esta categoría, casi rayano en el surrealismo, que por conservar la huella arqueológica, por conservar la materia, nos inventamos cómo es la materia original y obligamos hacerla en imitación a la original. O sea, un despropósito en toda regla, desde mi punto de vista. Entonces, yo creo que esto se evita, si me permiten, estudiar cada caso uno por uno y no dar una solución puesta en una normativa que sea de uso general, porque igual que las personas, cada uno somos de una manera y también en medicina se dice que no hay enfermedades, sino que hay enfermos, pues aquí no hay patrimonio, hay edificios concretos, es el que está en el número 27 de la calle 31 y tiene esta historia y va a tener este uso. Y tiene que tener un tratamiento particular.
Lo que en Barcelona han llamado la restauración objetiva, ¿no? Últimamente sí. Que casi que es estudiar cada uno como con su personalidad, abordarlo desde su uso anterior, desde su uso futuro, desde su funcionalidad, que inclusive se ha entrado en la domótica para los nuevos edificios. Precisamente porque tenemos que estar a la vanguardia para que el patrimonio perviva, debemos darle usos reales.
Yo entonces, siempre defiendo que un edificio tiene que ganarse la vida.
Exacto.
Si se gana la vida, el edificio se mantiene vivo.
Lo que ustedes han comentado, me podría hacer la pregunta yo, si estamos abocados de pronto a nivel mundial a revisar las normativas en cuanto a intervención y que ya no sean solamente quienes han estado en el mundo de patrimonio o los arquitectos que tradicionalmente lo han tratado, sino que debemos estar involucrados todos los otros profesionales que de pronto de manera tangencial hemos tocado este tema. Es importante de pronto revisar desde los ministerios, en este caso en Colombia el Ministerio de Cultura es un poco cerrado a veces a esos temas. Qué bueno que se dieran este tipo de debates propositivos, no solo en las universidades, sino a nivel gubernamental.
Ampliar el concepto de patrimonio, porque resulta que la mitad de la población mundial vive en viviendas hechas en tierra. El 20% de los sitios declarados en la lista de patrimonio de la UNESCO son de tierra. Y si uno busca en las normativas qué hacer con la tierra, resulta que no existe. Y aquí, eso desde el punto de vista de los ministerios de cultura o de asociaciones que han mirado por el patrimonio desde una visión romántica casi o elitista de la catedral de piedra, ¿no? Que parece que una humilde barriada de tierra no es patrimonio, pues es patrimonio y de primer orden porque es cultura y es nuestra memoria y es lo que hemos hecho, ¿no? Y también los ingenieros ahí han pecado o hemos pecado porque la tierra no estaba calificada como un material de la ingeniería, o sea, no salía en los libros, entonces claro, es un ejemplo, digo la tierra por creo que es un caso singular que además ahora está con mucho debate y mucho interés desde muchos sitios, desde muchos puntos de vista, y que no está contemplada la normativa. Por lo tanto, como habían dicho en esta mesa, hay que actualizar esas normas y hay que democratizarlas de algún modo, con varias visiones, con varias entradas, ¿no?
Casi que el hilo de la conversación nos lleva a hablar de la tierra. Qué bueno que el doctor trató ese tema, porque pues hemos visto que existen ahorita desde la biotecnología también muchísimos experimentos, muchísimos ensayos con bacterias para calcificación. Entonces ahí tenemos como un campo grandísimo de acción en el que pues, realmente no nos hemos involucrado porque pues los biólogos, los bacteriólogos, todas estas personas están tratando de mandarnos como señales de humo de que oiga, aquí hay algo más que hacer, por favor escúchenos. Pero por lo menos en Colombia no le hemos puesto mucha atención a esto. No sé en España cómo estará ese tema de la biotecnología en la restauración.
Hay un tema que es el anglicismo, lo es self-healing concrete, ¿no? hormigones autorreparables o de autosellado, cuya tecnología se basa en cultivos de bacterias que precipitan carbonato cálcico y sellan las fisuras, ¿no? Y esto, por supuesto, hay que hacer la traslación del mundo del hormigón, o del concreto que dicen en América, a los bienes de interés cultural. No debe ser fácil, porque lleva también bastante tiempo este tema, sobre todo en piedra, pero bueno, yo creo que es un buen camino y tiene interés, ¿no?
Ustedes son docentes universitarios de prestigiosas universidades y a nosotros sí nos interesaría saber cómo se relacionan esos trabajos de finalización de carrera con la sostenibilidad y con la conservación del patrimonio. Si tienen algún énfasis, si tienen alguna obligatoriedad de que los trabajos de finalización de carrera de los estudiantes tengan esa inmersión en este tema, en la sostenibilidad y en la conservación del patrimonio.
La Universidad de Cantabria, una línea en ese sentido, sí que procuramos que haya trabajos fin de carrera, pero siempre amparados por proyectos de investigación o por convenios con empresas. Siempre que hay un proyecto, procuramos que haya un estudiante al menos que pueda valerse de los resultados de esa investigación, aparte de también colaborar en la investigación y que luego le pueda servir curricularmente e incluso para aportar al grupo, pero desde el punto de vista de la reglamentación no hay nada. Nosotros procuramos que se hagan trabajos de fin de grado, en este caso fin de máster, siempre y cuando tengamos ese apoyo o ese respaldo económico que nos puede dar un convenio o un proyecto de investigación.
Sea Politécnica, en algunas escuelas o facultades funcionan como comenta Carlos, pero en la Escuela de Arquitectura todavía no tenemos esta vinculación con empresas. Además, el trabajo fin de grado es de corta duración y no permite una gran extensión. Lo que sí hacemos es una oferta en la que el estudiante puede escoger el tema que más le interese. Y curiosamente, la mitad de los estudiantes, por lo menos, quieren o desean, ellos buscan hacer un trabajo relacionado con la sostenibilidad, con la conservación del patrimonio, otro buen grupo. Algunos, la combinada, ¿no?, de conservar el patrimonio y sostenerlo. Y luego también hay un tercer campo que está despertando muchísimo interés últimamente, que es la cooperación internacional. Y también puede que se acaben uniendo, igual que la sostenibilidad parece que era un mundo del patrimonio era otro, y ahora están uniéndose y acercándose cada vez más. El mundo de la cooperación también es una tercera pata que puede entrar ahí, ¿no?, en ese juego. Enlazando con lo que hablábamos de la tierra, pues comunidades enteras que viven pendientes de un sismo y que puede arruinar su vida durante una temporada y tienen que volver a empezar, pues si conseguimos reducir la vulnerabilidad de estas personas con una tecnología que conserve ese patrimonio y que les conserve sus edificaciones, vamos a hacer que todo el entorno sea más sostenible. O sea que yo creo que son tres áreas que son coherentes, que son orgánicas, que funcionan como un todo, ¿no?
Valernos de los estudiantes también para crear conocimiento y transferir conocimiento a la sociedad, porque en definitiva los estudiantes, cuando acaban su titulación, van a la sociedad, van a aplicar los conocimientos que están adquiriendo en la universidad, los van a aplicar en la sociedad, en su vida laboral. Involucrarles desde que son estudiantes en estos temas es fundamental.
Es importante esto de la transmisión de resultados, precisamente por lo que decíamos hace poco, que debemos llevarlos, aterrizarlos un poco, desde lo científico hasta el sector productivo, es decir, como en un lenguaje que pueda abordar un gerente de una empresa que no sea físico, ni geólogo, ni ingeniero civil, sino que lo entienda, lo pueda replicar, y también a las comunidades, porque a veces hay unos libros muy técnicos, pero las comunidades no logran entender aquello. Cuando lo bajamos ya al sector productivo, tampoco entienden las comunidades. Deben existir algunas cartillas que definitivamente las comunidades entiendan cómo se va a abordar el tema de sus edificaciones en tierra, porque esa participación ciudadana es muy importante para la pervivencia del patrimonio, porque si ellos mismos no lo desean, pues es casi que imposible entrar en esos ámbitos.
No solo las comunidades que se deben implicar, sino también los propios oficios que han perdido las técnicas tradicionales. O sea, los albañiles ya no saben manejar la cal, los albañiles no saben hacer una tapia, se dedican a hacer ladrillo, hormigón, concreto, pero ellos mismos son un poco el eslabón perdido de esta cadena, ¿no? Yo creo que también tenemos que hacer mucha incidencia en formación de oficios.
técnicas lignarias también se perdieron muchísimo.
Sí, muchísimo.
Acá en Bogotá pues tenemos mucho todavía patrimonio mudéjar, construcciones en madera desde la colonia. Entonces pues sí, clave recuperar esos oficios.
¿Cómo consideran que los procesos de internacionalización en las universidades contribuyen en este tipo de investigaciones patrimoniales?
Absolutamente enriquecedor. Conocer otras culturas, conocer otros patrimonios, otras técnicas, hace que sea absolutamente enriquecedor para cualquier universidad. Y ahora vivimos en un mundo globalizado, ya no se trata de lo que tenemos más cerca, sino que la técnica que desarrollemos en nuestro laboratorio o en nuestra universidad, cualquier parte del mundo, puede ser extrapolable a cualquier otra universidad o a cualquier otra sociedad. Entonces, en ese sentido, la internacionalización yo considero que es una cuestión fundamental por la que hay que apostar.
En los dos sentidos, el movimiento de los profesores como el movimiento de los alumnos, por el conocimiento del patrimonio y el conocimiento de las técnicas que van viajando. Y luego la formación de redes. Hay una constituida una red iberoamericana de patrimonio arquitectónico y creo que es un buen elemento para este tipo de cooperaciones. Y, ¿por qué no? Podríamos organizar proyectos de investigación internacional en torno a estos temas. Eso resolvería muchas cosas. Tendríamos un proyecto que avalara la actuación, tendríamos tiempo, tendríamos dinero, a ese proyecto se podrían sumar estudiantes de grado y de posgrado, se podrían vincular tesis doctorales y con lo cual no cabe duda que es uno de los medios encontrar la financiación internacional para este tipo de trabajos, que sería la gasolina que alimentara esta internacionalización.
Muchas gracias por haber asistido, por aceptar nuestra invitación. Es un placer tenerlos en Bogotá. Muchas gracias.
A ustedes.
¿Quién les habla? Sandra Casas, profesional encargada de internacionalización.
Expedición Unicolmayor.
Un espacio donde la comunidad universitaria y las relaciones internacionales están en la misma sintonía.